Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta a al Evangelio de San Marcos, el capítulo 4. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 4. El Señor Jesucristo, otra vez, comenzó a enseñar junto al mar, nos dice el primer versículo. En el capítulo 2 y 3, vimos los conflictos acerca de los fariseos y Cristo Jesús. Ahora Cristo empieza a declarar en parábolas verdades acerca del reino de Dios. El énfasis es dado a qué dice Cristo y cómo oímos a lo que dice. Entonces debemos de escuchar atentamente a lo que dice Cristo Jesús. En el versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud tan grande que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó, y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. Entonces vemos aquí que en el primer versículo, otra vez regresa Cristo al mar. Las multitudes ya están más grandes, la sinagoga ya no puede acomodar todo lo necesario, y la sinagoga ha rechazado a Cristo Jesús. Entonces Cristo sale en una barca, y la gente oyendo atentivamente, dando una especie de sonido natural del mar hacia la tierra, ahí así Jesucristo podía enseñar con claridad. En el versículo 2 dice, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza. La palabra parábola indica algo que es puesto al lado. En el capítulo 3, versículo 23, Cristo dijo, él les llamó junto a sí y les decía en parábolas. Y ya había enseñado en parábolas. También en el capítulo 2, versículo 19 y 22, enseñó en parábolas, pero no declaró que era una parábola. Entonces, una forma de enseñanza que Cristo usó mucho, y también en el Antiguo Testamento profetas utilizaron esta forma de enseñanza. Ahora, una parábola hace una de dos cosas: contrasta o compara. En esa forma enseña verdad. Una parábola es cuando algo común, algo conocido y entendido, es usado para ilustrar una verdad que no se conoce. Y en examinar lo entendido y al poner lo no entendido al lado, se entiende lo que no es entendido. Entonces, la parábola tiene un tema central y no debemos de tratar de interpretar todos los particulares. A veces que el Señor Jesucristo nos da la interpretación o las escrituras dentro de la parábola. Muchas veces hombres tratan de hacer entendimiento de todo lo que está allí y salen con varias interpretaciones y muchas enseñanzas de una parábola, y esto es un error. Cada parábola tiene un mensaje central y podemos interpretar los particulares solo si la interpretación es dada, como vamos a ver que es aquí en la parábola del sembrador. En el versículo 3 dice, oíd, salió un sembrador a sembrar. El énfasis es en oír atentivamente para entender. Lo que Cristo va a decir son verdades de gran importancia, tan importante que va a dar verdad que nunca ha sido revelada desde el principio del mundo. Esto nos dice Mateo 13:35 acerca de la parábola del sembrador. Repite el énfasis de oír en el versículo 9 también del capítulo 4 de Marcos, el versículo 13, el versículo 23 y el versículo 34. Esta parábola del sembrador es una parábola que es clave para entender todas las parábolas. El versículo 13 dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Entonces debemos de dar gran atención a esta parábola. El sembrador es el Hijo del Hombre, nos dice Mateo 13:37. Y después de eso, cualquier persona que predica la palabra. La semilla es la palabra de Dios. El capítulo 4, versículo 14, nos muestra eso. El sembrador siembra la palabra. Lucas 8, 11 también indica que la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 4, dice, aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se marchitó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en tierra buena, y daba fruto que brotaba y crecía, y producía 30, 60 y hasta 100 por uno. Ahora aquí, en esta parábola, el Señor Jesucristo nos muestra los corazones del hombre que escuchan a la palabra de Dios. La interpretación va a ser dada más adelante, y vamos a ver esto claramente. Pero el sembrador, el Señor Jesucristo, está predicando la palabra de Dios, del reino de Dios. Y muchos están oyendo, pero no están respondiendo. Entonces nos describe aquí cuatro clases de corazones. Esos que simplemente oyen. La semilla cae junto al camino. Otros oyen y la semilla cae en pedregales. No tiene mucha raíz. Otros oyen y caen donde hay espinos y ahogan la palabra. Pero otros oyen y la semilla cae en tierra buena, trayendo un resultado abundante. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando que no hay nada mal con la palabra, no hay nada mal con el sembrador, pero con el corazón del hombre, quien escucha y recibe la palabra. El versículo 10 nos da el propósito de la parábola. El versículo 9 dice, y les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que le rodeaban con los 12, le preguntaron sobre las parábolas, y les decía, vosotros os ha sido dado el ministerio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que sigan mirando, vean por no, pero no perciban, pero no perciban, y por mucho que sigan escuchando, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Ahora, en el versículo 12, el Señor está citando a Isaías, el capítulo 6, versículo 9 hasta el 10. Y allí, en ese pasaje de Isaías, Isaías le está diciendo al Señor que le envíe a predicar la palabra. Y el Señor envía a Isaías, pero le dice que el pueblo de Israel tiene oído sordo, no recibe la palabra, que ha rechazado la palabra de Dios y le va a enviar a una gente que está sorda y que tiene un corazón pesado o duro, y no va a recibir la palabra de Dios. Este es el contexto que Cristo está citando esta escritura. Mateo 13:14, en la misma parábola, dice que es el cumplimiento de los judíos, que el pueblo de Israel, cuando Cristo estaba predicando la palabra, estaba en el mismo estado, las mismas condiciones, sordos y con corazón duro, rechazando la palabra de Dios, y por eso utilizó las parábolas para tratar de instigar y cultivar curiosidad y entendimiento para entender el mensaje, tomando algo entendido que llegaran a entender el mensaje simple de Dios. Porque si interpretamos el versículo 12, que el propósito de las enseñanzas de parábolas es para estorbar o para impedir, entonces tenemos que concluir que los que oyen y no entienden, Dios no los puede juzgar. Pero la palabra nos dice que todo que oye es responsable como responde. Entonces, Cristo usa parábolas para instigar curiosidad, para estimular, para instigar un deseo para entender. Habían rechazado la lengua común, el lenguaje ordinario. Entonces Cristo, en forma de fotografías, de ilustraciones, trata de instigar curiosidad para entender. Entonces, el motivo es amor, para que nadie sea perdido, para que vengan al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 13, dice, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Entonces, como hemos dicho, esta parábola del sembrador es una parábola muy clave para entender todas las parábolas. El versículo 14 dice, el sembrador siembra la palabra o da la interpretación. Algunos son como los de junto al camino, donde se siembra la palabra, que en cuanto la oyen, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Entonces hay esos individuos que escuchan la palabra y la palabra cae en su corazón, pero inseguidamente Satanás viene y les roba de ese mensaje, porque su corazón es bien duro y la semilla solo está sobre su corazón, no cae dentro de su corazón. Otros son como los que fueron sembrados en pedregales, que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y luego cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida sufren tropiezo. Entonces el primer individuo tiene un corazón duro. Quizás podemos indicar los fariseos y los escribas aquí. Entonces Satanás roba esa semilla. Pero este segundo grupo son los que tienen un corazón no muy profundo. Como dice aquí, inconstantes. No tienen raíz en sí mismos. Entonces reciben la palabra luego, con gozo. Pero viene la tribulación y persecución, y observen que es por causa de la palabra. Quizás la palabra demanda más de su vida que ellos están preparados para obedecer. Entonces rechazan esa palabra y escogen sus propios deseos, su propio camino, porque no tienen raíz en sí mismos. Entonces sufren tropiezo. El versículo 18 dice: otros son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuoso. Entonces ese tercer grupo son los que tienen un corazón dividido, un corazón que tiene muchas cosas en su vida que toman prioridad sobre el reino de Dios y obediencia a la palabra de Dios. Entonces las preocupaciones del mundo, tratando de ser algo en el mundo o estar en paso con el mundo, el engaño de las riquezas. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10, que las riquezas engañan, son engañadosas y engañan al hombre creyendo que las riquezas nos van a llenar y satisfacer, pero el caso es que lo más que tenemos, más queremos. Y si vivimos de riqueza a riqueza, el hombre tiene un vacío que no puede ser cumplido por los deseos carnales o los objetos de este mundo, nos dice la palabra. Romanos 8 nos dice que Dios ha creado al hombre con un vacío que solo Cristo puede llenar y cumplir. Pero no solamente preocupaciones del mundo, pero y no solamente los engaños de las riquezas, pero deseos de las restantes cosas. Cualquier otra cosa que el individuo quiere vivir, que tome prioridad sobre la obediencia a la palabra de Dios, que quizás llegue a un punto donde él concluye que lo que Dios requiere de su vida es mucho y no puede dar obediencia, entonces vive su vida según su razonamiento. La conclusión es que estas cosas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Entonces, podemos ver individuos que hemos conocido en esos primeros tres grupos, hombres y mujeres que han oído, han aceptado, pero podemos ver que no han continuado. Pero el cuarto grupo tenemos en el versículo 20, donde dice que otros, en fin, son los que fueron sembrados en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, estos son los individuos que tienen un corazón dispuesto, tierno, para recibir la palabra, tienen convicción sobre su vida, que son pecadores, salvos por la gracia de Dios, y cualquier cosa que Dios requiere no es pesado, no es algo difícil, reconociendo que Dios ha sido gracioso y misericordioso sobre él y ella. Entonces todo lo que Dios requiere es algo de obediencia, porque le debe su vida a Dios y a Cristo Jesús. Entonces este individuo no solamente oye y recibe, pero esa semilla reproduce en su vida. En el versículo 21 hasta el 25 tenemos el propósito de luz. Dice, también les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Entonces aquí nos muestra el Señor Jesucristo que el propósito de la luz es para iluminar. Cristo estaba ministrando su palabra para iluminar al hombre que estaba perdido. Si se pone la lámpara debajo del almud, la lámpara se apaga y la luz no ilumina. Si se pone debajo la cama se quema y hay destrucción. Pero se pone sobre el candelero para que esa luz brille, ilumine, y la oscuridad se despegue. Porque no hay nada oculto sino para ser manifestado. Ni ha sucedido en secreto sino para salir a la luz. Entonces en el versículo 22 nos muestra aquí el Señor Jesucristo que todo lo que es oculto será revelado, manifestado. Dios puede ver todo, pero no solo eso, pero que la verdad y la ignorancia del hombre puede ser iluminada por la verdad de Dios, su palabra. El que tiene oído para oír, que oiga, nos dice otra vez en el versículo 23. Les decía también, atended a lo que oís. Con la medida con que midáis, os será medido, y aún se os añadirá. Cristo nos da un principio muy importante aquí. Primeramente, el versículo 23 dice que al oír tenemos privilegio y responsabilidad. El versículo 24 nos dice que si damos atención a la palabra de Dios, con la medida con cual nosotros impartamos y obedecemos, de esa misma medida va a ser dada a nosotros por Dios y por otros. Entonces está hablando de un progreso, de crecimiento espiritual. Pero en el versículo 25 dice, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Si nosotros solamente recibimos de Dios y nunca impartamos, nunca damos, si no somos hacedores de la palabra, entonces Dios dice aquí que el resultado es que perdemos lo que tenemos. Es como hablar un lenguaje. Si no se utiliza, se pierde. Se tiene que practicar, se tiene que usar, se tiene que entregar. Entonces Dios no nos ha llamado para ser simplemente oyedores, pero hacedor es la palabra, como nos dice Santiago. Si nosotros simplemente oímos y no hacemos lo que la palabra nos requiere, entonces somos hipócritas. Y el juzgado es más grave para nosotros, nos dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser como esos que oyen y la semilla cae en tierra buena y produce. En el versículo 26 a 29, Cristo ahora proclama la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y ya duerme, ya se levanta, y se levante de noche y de día, la semilla brota y crece de un modo que él mismo no sabe. Entonces, aquí, este pasaje del versículo 26 al 29 es único de Marco. Los otros evangelios no nos da esta parábola. Y nos está diciendo aquí en el versículo 26 que el reino de Dios es un proceso diligente, predicando la palabra. El versículo 27 nos dice que ese proceso es un misterio que solo Dios entiende. El hombre no entiende cómo Dios puede salvar y cómo produce y cómo ese proceso trabaja. Cuando una persona le diga a usted que él sabe cómo se produce el reino de Dios y cómo trabaja la palabra en el corazón del hombre, él no sabe. Aquí nos dice el Señor Jesucristo, es un misterio. Él mismo no sabe. Pero sabemos que la palabra es buena y si cae en un corazón tierno, va a producir. La culpa no es del sembrador, la culpa no es de la semilla, pero del corazón, el individuo. Tiene responsabilidad. La tierra da el fruto por sí mismo, por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Entonces, nos dice aquí que va a resultar en una siega. Y cuando el fruto lo admite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Entonces Dios dice que el reino de Dios, uno de estos días, va a llegar a un fin. Y Dios va a recoger a ellos quien pertenecen a Él. Los que han recibido la palabra de Dios con semilla buena, con tierra buena, y han producido, y va a regresar por ellos. Entonces vemos que el reino de Dios es algo que solo Dios entiende completamente. Nosotros podemos ver el efecto, pero no lo entendemos completamente. Solo Dios. Y gracias a Dios por eso, porque Dios es el único que puede entender todo eso. Y si nosotros pudiéramos entenderlo, nosotros empezaríamos a tratar de formular cómo gente puede ser salva, cómo podemos hacer a la iglesia crecer. Y tenemos que entender que solo Dios sabe eso. Ese es su negocio y es su iglesia, no de nosotros. Ahora el versículo 30 hasta el 32. Tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Dice, decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa unas ramas con grandes, tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse bajo su sombra. Entonces vemos aquí algo muy importante. Está comparando al reino de Dios con este grano de mostaza, que es una semilla más pequeña de todas las semillas. Pero dice que crece de una forma que se hace grandísima. También nos dice que es mayor que todas las hortalizas. No es árbol. Y dice que las aves se cobijan bajo su sombra. Hay muchos que han interpretado esta parábola a indicar que el reino de Dios, la iglesia, va a crecer de tal forma para que todos los que tienen necesidad se cobijen dentro de ella. Pero el problema con esta interpretación es que el Señor Jesucristo nos ha dado la interpretación de las aves. La interpretación de las aves es Satanás. Nos dio la interpretación en la parábola del sembrador. El versículo 15 dice: en cuanto la oyen, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Eso corresponde a las aves del versículo 4. La semilla cae junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, las aves aquí, en esta parábola, simbolizan algo malo, gente maligna, gente que va a entrar dentro de la iglesia de Dios cuando la iglesia crezca de tal magnitud, donde muchos entran y no se pueden discernir que son malignos, y van a ocupar lugares dentro de la iglesia, infiltrando, contaminando la iglesia de Dios. El Señor nos da aquí esa interpretación. Y si vamos a ser fieles a la interpretación consistente, cuando aves son mal en un lugar, son mal en todos. Entonces, nosotros vemos la iglesia hoy, ha crecido demasiado. Pero hay muchas aves dentro de la iglesia hoy, gente maligna, gente que no está enseñando la palabra de Dios, pero filosofía, psicología, fórmulas, bajo emoción para hacer mercancía a la gente de Dios. Entonces podemos ver esta parábola cumplida en nuestro día, tanto como en el pasado. En el versículo 33... dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Estas son solo unas de las parábolas, habían muchas más. Y el método de enseñar en parábolas era en cumplimiento al Salmo 78, versículo 2, nos dice Mateo 13, 35. Entonces, el énfasis es en oír otra vez el versículo 33. Y Cristo explicaba todo a sus discípulos. Ahora llegamos al versículo 35, donde el Señor Jesucristo calma la tempestad. Tomen en cuenta que los discípulos han estado con Cristo observando el conflicto de los hombres religiosos contra Cristo, acusándole de ser de Satanás. Han oído estas enseñanzas tremendas, misterios que han sido escondidos, no revelados desde el principio del mundo. Y ahora les va a dar una prueba y a ver si han escuchado con atención. Dice, aquel mismo día, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. ¿El otro lado de qué? El otro lado del mar de Galilea. Es un lago, pero se llama el mar. Y les dijo, pasemos al otro lado. Subrayen eso. Cristo dijo que iban a pasar al otro lado. Cristo dijo que iban a llegar al otro lado. Cuando Dios nos dice que va a hacer algo, no importa lo que vemos, lo que está pasando, si Cristo dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Dios no puede mentir. Este fue su primer error de los discípulos. No escucharon, y Cristo le estaba enseñando, el que oye, tenga cuidado cómo oye o cómo escucha. El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo a la barca, tal como estaba, y había otra barca con él. Nadie nos dice esto, solo Marco, que habían otras barcas con él. En esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que ya se estaba llenando. Ahora, para que entiendan ustedes lo que está ocurriendo aquí en el versículo 37, el lago de Galilea está situado ahí en Galilea y está situada 680 pies bajo el nivel del mar. Tiene un tamaño de 13 millas de largo y aproximadamente 7 a 8 millas de ancho. Y varía allí un poco, pero a lo más ancho, allí. Y alrededor de el lago hay pura montaña, pero hacia el sur hay una abertura allí entre las montañas donde puede entrar el aire, y entonces entra el aire frío del mar, y en segundos puede haber una tempestad tan tremenda como vemos aquí, donde las olas pueden tener 6, 5, 7 pies inmediatamente, cuando podemos ver que nada más solo tiene 6 a 8 millas de ancho, podemos ver qué rápido esto puede ocurrir. Nos dice aquí Marco también que la barca ya estaba llenándose de agua. Pero acuérdese, Cristo dijo, pasemos al otro lado. Ahora, en el versículo 38, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabizal. Entonces le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Ahora, al leer esto, muchos de nosotros decimos, ¿cómo podían haber dicho eso al Señor? Pero nosotros hemos dicho muchas cosas igual. Nos hemos encontrado en tempestades de la vida donde no entendemos. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Pero no hemos escuchado que Cristo dijo que si ha empezado esa obra de salvación, la va a acabar. No importa lo que ocurra en mi vida, Cristo no puede mentir y dice que Él va a acabar esa obra que ha empezado. Me ha salvado, me ha santificado, y dice que me va a glorificar también. Entonces Él, el Señor Jesucristo, en el versículo 39, se levantó, increpó al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Aquí vemos al Señor Jesucristo, que es el Creador de la creación. Él es el Señor y puede mandar y puede ordenar y puede controlar. Pero otra observación que podemos hacer aquí en el versículo 39. reconocemos que Satanás es el príncipe del aire. ¿Podía ser que aquí Satanás estaba tratando de matar al Señor Jesucristo para pararle de llegar a la cruz? Algo de que podemos pensar. Pero vemos que nada podía pararle. Cristo vino a morir para nosotros. Dios tenía ya el plan hecho, su tiempo, y tal iba a ocurrir. Pero aquí el Señor Jesucristo le muestra a sus discípulos que Él es Señor. Nada puede pasar para interrumpir el plan de Dios. Y que no debemos de temer, pase lo que pase, que Cristo siempre está con nosotros. Si el Señor Jesucristo está en nuestra barca, esa barca no se puede hundir. Yo no puedo ahogarme. Me va a dejar pasar por aguas, pero no voy a ahogarme. Me va a dejar pasar por el fuego, pero no me voy a quemar. Tengo la promesa de Dios que Él es suficiente para las cosas más difíciles. 1 Corintios 10:13. Tengo la promesa de Dios que Él sabe mi debilidad. Él sabe lo que yo puedo soportar. Y Dios es fiel. Y 1 Pedro 4:19 nos dice que debemos de encomendarnos a nuestro Creador, quien es fiel en nuestros sufrimientos. El versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué sois tan miedosos? La respuesta es clara. No habían oído lo que dijo en el versículo 35. Pasemos al otro lado. Hermanos y hermanas, vamos a pasar cosas muy difíciles, cosas que no vamos a entender, cosas que no tienen explicación, pero tenemos que siempre acordarnos que Cristo nos ha dicho, pasemos al otro lado, y que Él está en nuestra barca y nada puede pasar. ¿Por qué sois tan miedosos? Porque no habían escuchado claramente. Segunda pregunta, ¿cómo es que no tenéis fe? No solamente no habían escuchado, pero no estaban viviendo en confianza, en fe en Cristo Jesús. Tenían su fe y confianza en la calma del mar, en la barca, en su razonamiento, pero no tenían fe en lo que habían escuchado y observado todo ese día. Entonces sus ojos les robaron a ellos de su fe en Cristo Jesús. Ellos se aterraron mucho, dice, y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es Dios. Es el Salvador del mundo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías de Israel. Entonces vemos aquí unas enseñanzas muy importantes para nosotros como cristianos. Reconociendo que el reino de Dios va a ser producido por la predicación de la palabra, no todos la van a aceptar, no todos van a habitar en ella, pero Dios dice que todo hombre es responsable por lo que oye. Y que si rechaza la palabra, va a ser juzgado por esa palabra. Y Dios usa parábolas para enseñarnos, para captivar nuestra atención, para entender. La palabra es para iluminar la oscuridad de nuestra vida. El reino va a crecer. Pero cuando crece, tenemos que tener cuidado porque hay muchos que van a entrar dentro de la iglesia. Hipócritas, herejes, gente que no le importa las cosas de Dios, pero ve un beneficio dentro de la iglesia y el reino de Dios. Y últimamente no debemos de olvidar que a pesar de la tempestad, la persecución, la aflicción, la falta de entendimiento para entender lo que ha ocurrido, Cristo está en nuestra barca y nada puede pasar. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, iluminación y la fe para confiar en Él, habitando en su palabra, orando, habitando en el compañerismo de la iglesia, participando dentro de la iglesia. Que Dios nos desarrolle espiritualmente y que Dios y su gracia crezca en nuestra vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos enseñes y nos das fuerza, Padre, para ser fieles a ti. Y que pase, Dios, que nos encomendemos a ti, un Creador fiel, un Salvador todopoderoso, siempre presente en nuestras vidas. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.